Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, estamos entonces aquí en nuestra sección Mercado Fintech, acompañado aquí en forma especial, porque normalmente los miércoles no nos acompaña, y se le echa mucho de menos, por el señor director Juan Pablo Larraín.
Un honor, pues, licenciado, estar aquí.
Sí. ¿Te gusta esta sección Mercado Fintech? Ya llevamos un par de años.
La escucho con mucha envidia.
Y ha causado muy buena impresión en el mercado financiero en general, sobre todo el calado de los invitados que normalmente tenemos acá. Y hoy día no podía ser de otra manera, señor director. Estamos acá con Kevin Cowan, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y excomisionado hasta hace 6 meses atrás y vicepresidente de la CMF.
Me gusta el cargo comisionado.
Comisionado suena bien, ¿eh?
Suena bien.
Suena muy bien. Y estamos con él para conversar, entre otras cosas, de la implementación de la ley Fintech. Hemos hablado extensamente aquí de cómo se ha ido desarrollando esto, el trámite legislativo, la promulgación, etcétera. Pero quedan ciertos pasos para implementarla totalmente y Kevin nos va a comentar cómo es eso. ¿Cómo te va, Kevin? Gusto estar contigo acá.
Hola, Kevin. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes hoy día en la mañana. Sí. Y efectivamente, yo creo que estamos llegando a uno de los hitos relevantes en la implementación de la ley Fintech. En enero la CMF promulgó el primer gran paquete de normas que aplican a todas las nuevas entidades que quedan dentro del perímetro de la CMF, las plataformas de financiamiento colectivo, las plataformas de transacción alternativa, los enrutadores, todos esos quedan bajo este paraguas, y entonces lo que se inicia ahora entre enero y fines de este año, diciembre de este año, ya es el registro de las entidades y el comienzo del proceso de supervisión de la norma propiamente tal. Entonces yo creo que es un hito importante que viene a la cola de más o menos un año de diversas discusiones desde la CMF con la industria, con varias mesas de trabajo para generar este cuerpo de regulación, que es al final la bajada concreta de lo que fue la ley Fintech que se discutió ya hace un par de años. Así que creo que es un hito importante que va a marcar efectivamente cómo se van logrando los objetivos que perseguía esta ley, que era, por un lado, mantener un ambiente en Chile propicio a la innovación financiera y el desarrollo tecnológico, pero también establecer resguardos razonables para que los usuarios de estos servicios tuvieran la información necesaria, contaran con estándares mínimos de continuidad operacional y otros problemas que la verdad sí se han visto en el mundo fintech. Entonces ese es el balance que se está
haciendo. Lo segundo ha sido lo más novedoso, ¿no? Porque sin ley fintech se generó igual un ambiente en Chile muy propicio para desarrollar el tema. Claro, faltaba la estructura, la orgánica, la regulación, pero hubo un caldo de cultivo natural.
Yo creo que esto en Chile ha sido una industria muy dinámica. De hecho, las últimas cifras que recogió la encuesta Finovista, que creo que es la mejor fuente respecto al número fintech, habla unas entre 300 empresas el año pasado. Entonces, y solamente hace 2 años eran 200. Entonces, efectivamente, es una industria que ha sido muy dinámica. Es una industria que efectivamente está generando competencia, está generando innovación y productos nuevos. Varios de los actores están tratando de apuntar a segmentos que no estaban bancarizados. No sé si es la mejor palabra a esta altura hablar de la bancarización, pero que no tenían productos financieros. Pero efectivamente, que esta industria crezca sin un marco regulatorio tiene riesgos, porque varios de los problemas que están en el sector financiero tradicional se replican en el sector fintech. Claro. O sea, hay problemas de conflicto de interés, hay problemas de asimetría de información, puede haber subinversión en riesgo operacional. Entonces, antes de que hubiera un problema y se impactara a los usuarios, y se impactara a la misma industria, porque como ustedes bien saben, el mundo financiero es un mundo de confianza. Entonces, si una fintech lo está haciendo bien y la vecina no lo está haciendo bien, y ese era un problema, el sector completo se ve perjudicado, la gente pierde confianza. Entonces yo creo que esas son esas dos cosas, cuidar a los usuarios y efectivamente cuidar la confianza y reputación. Y por eso se empezó a avanzar en esta discusión legislativa acá en Chile. Dicho sea de paso, estábamos, yo creo que un poquito atrasado respecto a lo que haya pasado en otros países de la región. Bueno, y para qué hablar de lo que estaba pasando en algunos de los países de europeos, asiáticos, que tenían un marco ordenado ya hace un tiempo también.
En ese sentido, el modelo, después podemos ir al detalle de qué se está haciendo y cuáles son las cosas que tiene que cumplir cada uno de los sectores dentro del mundo fintech. Hay un modelo que es como el mexicano, y corrígeme aquí si me equivoco, en que las licencias se dan uno a uno, y eso ha hecho muy lenta el desarrollo de la industria, versus este modelo en que la gente entra, tiene que cumplir. Me imagino que después habrá un sampleo, un control específico para ver si los requerimientos se van cumpliendo, por lo tanto el mercado es mucho más dinámico. ¿Cómo fue ese proceso? Y cuéntame si efectivamente es la interpretación que le estoy dando yo la correcta para ver cómo se ha construido este marco regulatorio fintech.
Mira, yo creo que efectivamente una de las características del marco legal chileno es que hay un primer paso que debiera ser relativamente expedito, que es de registrarse como una empresa proveedor de servicios fintech en general. Y después la empresa va a tener que ir cumpliendo con requisitos en función de las actividades específicas que tenga que hacer. Entonces, si es una empresa que va a hacer un financiamiento colectivo, tiene que mostrar que tiene sistemas para entregar información, una gobernanza más liviana, pero eso es, digamos. En cambio, si va a ofrecer servicios de custodio, que son más complejos, entonces son otros requisitos. Entonces, esta idea de que la regulación fuera modular, creo que es una de las características. Y la otra característica que yo sé que ha generado mucha discusión y mucho trabajo por parte de la CMF es que el marco que entra a regir ahora tiene varias dimensiones de proporcionalidad. Entonces, muchos de estos requisitos que te comentaba ahora dependen de cuántos clientes, cuáles son los volúmenes. Entonces, un custodio va a tener distintos requerimientos si es que un custodio de pequeña escala, mediana escala, y la lógica de eso era no introducir barreras de entrada en un comienzo para que las empresas pudieran entrar, ir generando conocimiento, ir generando una escala, y en función de una mayor escala los requisitos regulatorios fueran subiendo. Creo que eso apuntaba a alguna de las problemáticas, que esa modularidad y esta proporcionalidad que en México creo que ha sido desafiante. Obviamente ahora viene la puesta en marcha, entonces hay que ir viendo cómo esto se va concretando en la práctica.
Uh-huh. Hay incumbentes que en distintas industrias del mercado de capitales no están bajo la ley, bajo la regulación, operan de manera irregular. Hubo otra en que no se requiere, y ya reconocemos los casos de los chang y todas estas cosas que hemos tenido noticias últimamente de nuevo. Lo vimos ahora. No porque no quisieran, pero hay factoring que son regulados y otros que no, y hay gente que se dedica al prestamismo bajo esta marca. En el caso de las fintech, ¿qué pasa con los que no se van a querer poner bajo este paraguas, pero van a operar igual? Porque ya, al final no son sujetos de regulación.
Yo creo que ahí son varias muy buenas preguntas, pero voy a ver si puedo ir por paso. La primera, que efectivamente alguno de los actores que han generado problemas en el pasado en Chile sí van a quedar bajo el marco regulatorio. Los asesores de inversión, que han sido parte a veces actores que en Chile han generado problemas, pasan a ser una entidad regulada. Entonces, si tú haces servicios de asesoría de inversión, tienes que
cumplir por eso.
Y creo que ahí lo más relevante de la regulación ahí es que tienes que cumplir ciertos estándares de idoneidad. O sea, tienes que poder demostrar que entiendes lo que estás asesorando y por lo tanto que estudiaste o estás capacitado, o si tu plataforma tiene un algoritmo que entiendes lo que está haciendo el algoritmo y no solamente lo compraste a un proveedor. Entonces lo primero es que hay actores que no estaban regulados que van a pasar a ser regulados. Después hay otros actores que van a ser regulados dependiendo del modelo específico de negocio que realizan. Entonces, la industria de factoring tiene dos grandes modalidades, digamos. Una industria factoring quizás tradicional, que es la empresa factoring que compra la factura, la descuenta y la mantiene al vencimiento. Y para eso se financia con capital propio, con líneas bancarias, con efecto comercio. Esa empresa que un buy and hold de la factura, no cambia su regulación, no entra al perímetro por fintech. Obviamente si emite efecto comercio o bono, siempre ha sido regulada, ¿no? Pero empresa que hace intermediación de facturas, en el sentido que su negocio es comprar facturas para terceros, para dar la liquidez al mercado, esa sí va a ser regulada, porque es prima hermana de muchos intermediarios de valores, y lo que hace esta ley al final es ampliar el concepto de instrumento financiero para que incluya facturas, criptomonedas y otros activos. Entonces, la medida que haga este rol de intermediación y de custodia,
cae en esto.
Y
no, regulado similar a otro intermediario.
Va a ser una regulación que busca ser simétrica con otros intermediarios. Entonces, tiene restricciones de lo que puede comprar o no comprar, su nivel de apalancamiento, va a tener que poner capital. Entonces, ahí se va a subir el estándar, y eso creo que le va a hacer bien hasta a la industria, digamos, de intermediación.
Oye, Kevin, ¿cuáles son las fechas clave y los hitos que quedan de aquí en adelante en la implementación de esta ley?
Perfecto. Bueno, como les comentaba, enero se publicó la versión de las normas de las empresas fintech, y en general, el principio general es que tienen hasta comienzo del 2025 para registrarse, para cumplir con los estándares. Dicho sea paso, me di cuenta que no te respondí una pregunta. Si tú, pasado el 2025, ofreces servicios que sean regulados, eso es sancionable. Y la CMF tiene un rol de supervisar el perímetro.
Una corredora de bolsa que no cumple con la regulación, ¿no?
Exactamente. O sea, es la figura como si tú estuvieras haciendo corretaje de valores ahora.
De acuerdo.
Y, entonces, ese perímetro va a ser relevante. Entonces, todo este año va a haber un proceso de inscripción, y después de ese proceso ya rige completamente. Entonces, yo creo que ese es un primer hito.
O sea, el año fin de año.
Fin de año. Y el segundo hito es que la CMF está entrando ahora a tierra derecha, uno podría hacer, con el proceso de finanza abierta, que es como el segundo gran bloque de esta ley fintech. Este marco de finanza abierta, hecho en un seminario que hicimos en la Universidad Adolfo Ibáñez el viernes, quedaron más claros la fecha, digamos, ya hacia abril debería haber una norma en consulta respecto al marco de finanza abierta, y después un trabajo durante todo este año para echar a andar este sistema. Que lo que busca efectivamente es que las personas puedan instruir a sus proveedores de servicios financieros, o sea, banco, sea proveedor de tarjeta de prepago, para que comparta cierta información, si es que es de interés del cliente, claro, compartir esa información.
Informaciones del cliente, no de la institución financiera.
Y exactamente, y el principio de esto, que de hecho es lo mismo que está ahora en la discusión del área de datos personales, que los datos financieros son de los individuos, y esos individuos, si quieren compartirlos para que tienen una mejor oferta de crédito, u otro producto, o una app que te ayude a gestionar tus inversiones, es cosa de los clientes. Lo que busca este sistema es que los bancos y los otros proveedores lo hagan de una manera ordenada, con buen control de riesgo de operación. Entonces, yo diría que ese es el segundo gran hito.
Esto, en resumen, sería trabajo en 2024, definiciones, y 2025 entra en full
implementación. La finanza abierta tiene un plazo más largo, hay trabajos normativos 2024, las normas deberían estar terminando durante este año, pero es para 18 meses para que esto entre en régimen en el marco de finanza abierta, principalmente porque tiene desafíos operacionales importantes. O sea, los bancos tienen que construir las APIs para entregar la información, el sistema se tiene que probar para que la gente, cuando se conecte, esté la información. Entonces hay un plazo de 18 meses después de eso. Entonces yo creo que hacia ya el 2026 uno haría empezar a ver temas
de finanzas. A ver la cosa operando.
Así es.
Bueno, muy interesante la conversación, muy aclaratoria respecto a estos dos grandes capítulos del mundo fintech. Ya vamos en tierra derecha hacia la implementación. Kevin Cowan, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Adolfo Ibáñez, ex comisionado y vicepresidente de la CMF. Muchísimas gracias, Kevin, y gusto tenerte por acá. Siempre invitado, además.
Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar estos temas con usted.
Excelente. Con eso damos por finalizado nuestra sección de Mercado Fin.